Sube la podcast. Oye, caserite, ya es mediodía en Chile continental. El sol está en lo más alto del cielo. Las guatas empiezan a crujir y las teteras a silbar, porque el Caseritas hace su llamada oficial. Prepárate para darlo todo. Ponte los audífonos y avisa en el WhatsApp que ya empieza Caseritas. 90 minutos de amor, música y magia. En Sube la Radio.
¡Presente!
Estamos a punto de recibir la luna llena en el cielo chileno y se siente un poco como esa energía, esas ganas de hacer cosas, weón, como ese movimiento interno que estamos viviendo y que les invito a todos a conectar con esa energía para el programa de hoy, que tenemos un gran show. ¿Es esto un show? No lo sé. Tenemos un gran programa, tenemos grandes invitadas. ¿Cómo están, equipo? Charlie, Luchito, DJ y a todo el caserismo unido que se conecta a diario, ¿no es cierto? Quizás están en vivo escuchándonos con la aplicación de Sube la Radio, o a lo mejor están escuchándonos desde el futuro. Los saludamos también para todos los que nos escriben y nos escuchan en podcast. Hoy día vamos a tener dos especiales ocurriendo al mismo tiempo. El primero es lo que les cuento al tiro, porque después nos vamos a ir en la deep, y tiene que ver con el especial de hoy, porque hoy día es miércoles de Caserismo Hardcore, y como siempre, al final del mes tenemos invitadas nuevas, conocemos nuevos aspectos, y hoy día vamos a hacer un especial emprendedores. Así es que al tiro saquen lápiz y papel, como lo hacíamos antiguamente cuando veíamos a la Margot Cal con el Jorge Edia, y uno tomaba datos, ¿no es cierto?, porque te enseñaban a hacer cosas. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo aquí en el Caseritas, y vamos a hacer un especial emprendedores. Viene Aurora, la contadora, en la segunda media hora y nos va a decir cómo lo vamos a hacer para poder regularizar nuestro emprendimiento, cuáles son los beneficios, cuáles son las responsabilidades también de armar tu propia empresa y de llevar adelante, ¿no es cierto?, este renacer al que nos ha obligado el 2020, la pandemia, el estallido social, el despertar, ¿no es cierto?, de Chile, que de pronto, no sé, pues a lo mejor te diste cuenta de que no querías seguirle trabajando a un weón. Y decir, puta, me quiero trabajar a mí misma. Entonces, ¿qué así? Escucháis el Caseritas hoy día, empezáis a armar tu proyecto, porque la luna llena de mañana está justamente en esta energía guerrera, decir, weón, yo lo puedo hacer, yo soy independiente, no necesito a nadie, weón. Voy a empezar a armar mi propia vida. Y como estamos tomando esa energía de la luna llena en Aries, la aurora viene a ayudarte. Así es que, si tienes dudas, empieza al tiro a escribirlas, tanto con el hashtag Caseritas, como en nuestro Instagram, arroba somoscaseritas, o también en nuestro mail somoscaseritas@gmail.com. Y además, en esta primera media hora va a estar nada más y nada menos que la mismísima Maca Achurra contándonos cómo tenemos que sacarle las fotos al emprendimiento, cómo podemos mostrar nuestros productos, cómo podemos empezar, ¿no es cierto?, a generar nuestra audiencia. Les vamos a pegar una buena ayuda a Caserismo Unido, así es que papel y lápiz para poder aprovechar a estas dos grandes invitadas que nos van a acompañar hoy día. Oigan, y para partir, y me voy a poner super deep, porque además es el último día de nuestro mon septiembre. Hay hartas canciones que se nos quedaron en el tintero. Chicago Blues, pienso, por ejemplo, que no alcanzó a hacer el corte, o tantas otras del disco Norma. Hoy día además teníamos que encontrar una canción que fuera simbólica, como para cerrar el concepto del mon septiembre, que en realidad ha tenido más que ver con el Caserismo Unido que con la música de la mon o con ella como artista, porque hemos recibido de todo tipo de historias basadas en experiencias personales, no solamente del amor romántico, sino que también de la relación con las abuelas, de la relación con las ancestras, de la relación con el propio cuerpo y las enfermedades. Realmente ha sido un privilegio, en realidad, poder leer todas las historias que nos han mandado, y siempre, siempre, siempre se los voy a agradecer por confiar en nosotros como receptores, ¿no es cierto?, de sus historias. Para eso también contarles que la canción con la que siempre cerramos los meses son canciones simbólicas. Esperamos el Jenny from the Block para J-Lo, por ejemplo. Con Lady Gaga también hicimos el Jueves de Cromática y empezamos a cerrar, ¿no es cierto?, siempre con canciones que son simbólicas. Y en este caso elegimos una canción que quizá, yo sé que ahora las voy a hacer llorar y voy a aguantarme todo lo posible para no llorar. Y es porque hace mucho, mucho tiempo que nos llegó esta historia del Mont Septiembre y que yo elegí poner acá para poder honrar la fecha que nos contaba la caserita Paula Adriana, que además, por cierto, ella ofreció los alfajores Chocomisa como regalo del caserito del mes, que vamos a entregar mañana, así es que todavía tienen tiempo para postular a sus amigues, caseritas y caserites que se merezcan un premio y un reconocimiento del Caserismo Unido. Pero la Paula Adriana nos escribió no solamente por eso, sino que para contarnos una historia y que tiene que ver con el Mont Septiembre. Dice: hola Isi, soy Paula Adriana y esta vez escribo para contarles mi historia del Mont Septiembre con la canción El Cristal. Este 30 de septiembre se cumplen 3 años del fallecimiento de mi abuelita materna. Su nombre es Adriana y yo era la regalona. Quiero decir, Paula, que al tiro cuando decís que eres la regalona, empatizo demasiado contigo, porque las mamás amamos a todos nuestros hijos por igual, pero las abuelas no tienen por qué hacer eso. Entonces, siempre el regalón o la regalona se llevaba, hay que decirlo, más chocolate, más atenciones de las abuelas, y esa es una realidad que también uno agradece, ¿no es cierto? Entonces, yo también fui la regalona de mi abuelita, y eso hace que de repente la pérdida cale más profundo. Ella dice: esta canción me acuerda mucho de ella, siempre me hace llorar. Además, este último mes, 2 de mis mejores amigas han perdido a su abuelita materna. Tanto dolor, cuesta tanto vivir con la pérdida de alguien tan amado e influyente en la vida de una. Y resulta que hoy día se cumplen 4 años del fallecimiento de su abuelita, y nos escribió un texto. Dice: ella murió pasada las 10 de la mañana del sábado 30 de septiembre del año 2017. Murió y aún no soy capaz de expresar lo que eso me hace sentir. Me duele tanto que ya no esté, tanto que no puedo articular palabras al respecto sin ponerme a llorar. Pero voy a escribir como ejercicio, como homenaje y como desahogo. Abuelita hermosa, me quisiste tanto, y yo te quise tanto y te quiero siempre. Me parte el alma recordarte como si estuvieras viva entre medio de mis quehaceres. Hace un rato estaba pensando en el domingo que viene, que es día de elecciones, y se me vino el alma tu imagen sonriendo, tu imagen del domingo de elecciones, tu imagen clara, porque siempre los domingos de elecciones íbamos a Renca con mi mamá. Ella te acompañaba a votar y pasábamos todo el día viendo los cómputos por la tele. Yo me iba a tu pieza helada, me acostaba en tu cama o en la cama de al lado. A veces me quedaba dormida y otras veces comentábamos que no gane la derecha. Una abuelita que era anti-Yuta, ¿viste? Tengo tanta pena y tengo tanta rabia con mi memoria frágil que no fue capaz de almacenar todas las anécdotas que contabas una y varias veces. Porque ya no te las puedo preguntar más, porque ya no me las vas a contar y quiero recordarlas. Quiero saber los detalles, quiero saber tus detalles. Todavía no acepto que te hayas ido, abuelita. Todavía no puedo asumir tu partida, que no estés cuando me case, aunque nos hayas llamado moros por no hacerlo por la iglesia. Que no digas unas palabras al momento del brindis, que no nos hagas la torta. El otro día creo que íbamos a algo familiar y yo por un segundo pensé en que me iba a poner que no me hiciera ver tan gorda para que no me dijeras nada al respecto. Eras bien pesada con eso, pero de igual forma, al pasar ese segundo de pensarte como si estuvieras viva, me invadió el llanto. Juro que preferiría que me dijeras que estoy gorda, ya no importa, pero que estuvieras viva, abuelita. Vamos a ver qué haremos para mantener tu familia unida, y creo que es la forma de mantener tu espíritu vivo junto a nosotros. La manera de sentirte aún cocinando, hablando, alegando. Te quiero siempre, siempre. Oye, y esta carta tan bonita que nos mandó la Paula Adriana además coincide con una semana de hartos fallecimientos. Hace poco se supo que Quino, el dibujante argentino, también falleció. Pero en particular también me toca muy profundo porque ayer nos escribió la Irela Valeria, quien hace un par de semanas atrás nos había dicho: ¿por qué no hacemos un especial de la muerte? ¿Por qué no hablan de la transición, de lo que pasa, ¿no es cierto?, con los que quedamos vivos también? Es un tema interesante, y que de hecho me parece que el año pasado con la Nori hablamos de la muerte en un lunes de paranoia o lunes de magia. Pero ahora nos volvió a escribir y nos dice: hola Isi, Lucho, Charlie, invitades. El mail anterior lo escribí pensando en varias personas y en la muerte en general este 2020, pero principalmente en mi amiga Javiera Barrau, música nacional bastante desconocida, pero muy tremenda artista y persona que acaba de morir ayer. Quisiera pedirle si pueden poner su música, que de verdad es demasiado maravillosa. Se me viene como sugerencia la canción Ruca, que es muy preciosa y caserita. Pueden seguir metiéndose al Instagram @cantoalajavi para ver todas las cosas lindas que se han hecho para ella en el proceso en que estuvo enferma, y otras muy lindas que se seguirán haciendo en su honor. Entonces, esto llega justo en este momento en el que habíamos guardado la historia de la Paula Adriana para poder homenajear a las abuelas, algo que Mon Laferte hace mucho, que homenajear a quienes nos inspiran también, a quienes nos marcan, a quienes viven con nosotros para siempre, porque estas personas realmente van a estar para siempre con nosotros, ya sea la Javiera en el recuerdo de sus amigos, de toda la música que va a seguir inspirando con su trabajo, pero también de nuestras abuelas, de las personas que hemos perdido, porque este año ha sido un año de mucha, mucha pérdida, así es que para todos los que estamos tratando de renacer, hay que encontrarse con estas pérdidas y ojalá poder ayudarlos contándoles estos dolores que también otras personas pueden compartir. Así es que aquí termina el Mon Laferte, el Mon Septiembre. Perdonen, estoy un poco emocionada. Esto es El Cristal. Los amo, Caserites. Era necesario encontrarnos una casa. Perdona, señora Jennifer, nunca más la interrumpo. Perdón. Y esa es la aplicación de Sube la Radio. ¿Ya la descargó usted? ¿Ah? Desde hoy la encuentra en la App Store y también en Google Play. Información y contención para la comunidad zubeliana, a la que no le faltará música, entretención y nuevos contenidos para acompañarte durante el día. Si estamos en vivo, te avisamos. Si tu podcast ya salió del horno, también te notificaremos por ahí. Descubre una nueva forma de encontrarnos. Baja la app y sube la voz.
Porque lavar la losa sin romperse el esmaltado permanente es posible. Estás en el miércoles de caserismo hardcore en Caseritas.
¿Cómo estáis, Macachurra? Disculpa que estoy como emocionada, estoy como súper sensible y qué bacán, Maca, que puedas como que seas tú la receptora de toda esta emoción que tengo en este minuto. Bienvenida al Caseritas. ¿Cómo estás?
Gracias. Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. Estoy muy contenta, así que
Qué bueno que hayas podido hacerte el tiempo, porque además también estás con muchas responsabilidades y fotos y estás pasando así con creciendo un montón y todo, pero lo que estás haciendo en tus redes sociales y el conocimiento que tú le estás pasando al emprendedor que hoy día necesita, en realidad, no necesariamente al emprendedor, al chileno que está tratando de rearmarse. Tú le estás entregando este conocimiento, Maca. Cuéntanos un poco para las personas que a lo mejor no, porque yo te presenté al principio del programa, pues dije que iba a estar acá, por si querían mandar dudas y qué sé yo. Pero para las personas que están recién conectándose, cuéntanos un poco de dónde viene tu relación con la fotografía y específicamente con esta como fotografía de productos o fotografía en publicidad.
Mira, yo aprendí a tomar fotos a los 7 años, porque mi papá, además de la profesión que tiene de actor, era fotógrafo. Y desde ahí mi vida ha sido todo el tiempo ligada a la parte artística por familia también. Somos todos nietos, sobrinos de puros artistas. Y finalmente terminé en la fotografía publicitaria a los 20. Un año, yo ya tenía mi estudio de fotografía, 22 años, y me he dedicado toda mi vida a lo que es vender a través de la foto, que es súper importante. Y al mismo tiempo he hecho clases, que me fascina hacer clases desde muy chica, yo siempre hice clases. Entonces tengo la mezcla de la venta de la fotografía, cómo se vea mejor un producto, de qué forma fotografiarlo para que se luzca y se pueda vender mejor. Y la parte de la enseñanza que me encanta, me fascina hacer clases.
Qué buena, pues esa es una gran mezcla, ¿no? Ahí la profesora de foto.
Sí, la profe de foto.
Suena como película romántica francesa. Claro. Como la profe de foto.
La profe de foto, sí.
Oye, Maca, y además, últimamente me imagino muchas personas han llegado a ver, ¿no es cierto?, en tus historias destacadas estos como consejos que tú has estado dando sobre cómo tenemos que presentar nuestro producto en redes sociales.
Sí, mira, a mí me pasó al principio de la pandemia que necesitaba traspasar y ayudar a gente que yo veía que en realidad me llamaba mucho la atención que los Instagram no tenían buenas fotos. Y querían vender un producto, y por supuesto, todo entra por la vista. Entonces, si tú estás mirando un Instagram y ves uno que tiene fotos más bonitas, te vas a ir a ese, no vas a comprar en el otro. Entonces, empecé a poner tips para que la gente entendiera de qué forma poder mostrar mejor un producto, y empecé a hacer unos tutoriales que al principio eran súper, súper caseros así, y después ya fueron un poquito más profesionales para que la gente pudiera ver de qué forma fotografiar un producto, y empecé a hacer muchos tutoriales de diferentes productos que yo tenía, y finalmente le di la oportunidad a un grupo de emprendedores que me han mandado productos de empezar a hacer tutoriales con sus productos. Entonces tenía dos caras, porque por un lado mostraba el producto y había gente que le interesaba y lo compraba, y por otro lado también le mostraba cómo hacer ese producto de la forma más fácil y con la mejor iluminación.
¿Es necesario, por ejemplo, que uno tenga una cámara de foto, o se puede hacer con el propio celular, por ejemplo?
Mira, ahora, primero, como es para redes sociales, no necesitas una cantidad de mega exorbitante, si es que no. Es distinto cuando uno hace publicidad ya más fina, que necesitas imprimir, etcétera, ¿ya? Pero cuando es para redes sociales no necesitas tantos megas, y los teléfonos de ahora, los smartphones Pro, realmente funcionan súper bien. Si lo sabes ocupar y sabes manejar la luz y sabes manejar el teléfono, tienes un muy buen resultado.
Y es un poco, no sé, a mí me pasa a veces que encuentro que las fotos me salen como verdes, ¿sabes? Como que me saco una selfie. Ayer trataba de sacarme una selfie y encontré que me veía como verde, así como Elfeba, de la nuevo de Oz, ¿cachai? Entonces, igual como que hay técnica. Yo pienso, no sé, yo soy media torpe, entonces yo trato de sacarle foto a mis productos, y la verdad es que al final siempre termino pillándole ayuda a una amiga que tiene más arte que yo para eso, ¿cachai? Pero ¿cómo lo podemos hacer?
Mira, así como tips fáciles, primero, es súper importante la luz. Si tú tienes una buena luz, tienes ya la mitad de la foto hecha. Es muy importante la luz. Entonces, si vas a trabajar con un celular, lo mejor es trabajar con luz natural. Ya. Y jamás prender la lámpara ni nada por el estilo, porque además vas a cambiar el color del producto. Entonces la luz natural te va a ayudar a que el color del producto sea el real. Y ojalá trabajar en un ambiente que sea, por ejemplo, sea todo blanco, sean puras murallas blancas, que no haya ningún color que se vaya a copiar en el producto, porque los fotógrafos siempre andamos de negro, y es por eso, no es por una moda, es porque nosotros necesitamos que nuestro color sea neutro para que no se copie en el producto o para que no influya en el color del producto. Y eso es muy importante también. Entonces, si tú estás trabajando en un lugar que hay una muralla roja o amarilla, va a incidir en el color del producto, sobre todo si es brillante. ¿Ya? Entonces, lo principal es la luz. Y después de eso, hay que tener en cuenta que la mayoría de los teléfonos celulares, cuando tú abres la cámara, siempre está en gran angular. Y si tú usas el gran angular, que tiene un espectro de visión mucho más abierto, y te acercas al producto, el producto se va a deformar. Entonces, es importante, por ejemplo, usar un poco de zoom, usar otro, por ejemplo, el modo retrato, usar el modo apertura, depende del teléfono que tengas, para que sea como una especie de teleobjetivo y no un gran angular. Eso es súper importante.
Oye, ese es un manso tip, porque quiero decir que me pasa todo el tiempo. Qué bueno saber que era eso.
Sí, eso es muy importante. Y ese es un error súper común que se comete.
Oye, Maca, y te pasa también aquí una pregunta ya más de lo práctico, porque uno, cuando uno se saca la selfie, se ve un poco verde, uno dice, filo, le pongo un filtro, ¿cachai? Y ahí como que se me arregla un poco, me vuelvo a ver más humana. Pero cuando uno le pone un filtro a un producto, podéis cambiar el cómo se ve, y después, bueno, la persona recibe algo y dice, pucha, pero es que yo pensé que era de otro color.
Bueno, ese es un tema que yo lo veo, porque yo tengo muchos alumnos que les estoy haciendo clases justamente para Instagram, que es un taller que se llama Taller Específico, que es específico para eso, y son cuatro clases. Entonces, específico para cada producto. Y si tú estás vendiendo lo que sea que tiene un color determinado o una textura determinada, no puedes cambiarle el color. Y para eso hay que editar la fotografía de cierta forma sin los filtros así que puedes ocupar, por ejemplo, si tienes un blog de viajes, que da lo mismo. Pero si tú estás vendiendo un producto, tiene que ser exactamente que la persona lo vea y lo reciba igual. Porque si no, ahí después vienen los problemas. Y pasa mucho que por esta moda de los filtros, la gente pone cualquier filtro y cambia absolutamente el producto y después se lo devuelven o puede tener problemas. Bastante complicado.
Sí, con los clientes y todo, que hay que tratar de no tener problemas, sobre todo en esta época de pandemia en el que están todas las emociones medio desbordadas, entonces mejor tenerlo todo más o menos controlado. Oye, me gusta mucho porque Charlie estaba mostrando tu Instagram ahora, no es que esto es muy moderno con Maca, esto es como radio, pero también es televisión y tener
una aplicación,
entonces...
Ah, pero ese no es, ese no es.
Ese es el tuyo personal, pero antes estábamos viendo una foto que decía...
Ese
¿cómo
es,
tomar?
Lo que pasa es que a mí en un minuto se me desapareció el Instagram, tuvo un problema, y hice ese, pero mi Instagram es Macachurra.
Ah, perfecto.
Entonces, mientras tanto puse ese Macachurra foto, pero ese es mi Instagram.
¿Te hackearon?
No, no me hackearon, sino que me lo deshabilitaron. Fíjate que es bien interesante que yo hable esto, porque...
Ya.
Yo estaba abriendo unas fotos y poniéndole un hashtag nuevo. Y cuando iba en el décimo hashtag, que lo abría la foto, la cerraba, le ponía el hashtag, y la abría y le ponía el hashtag y la cerraba, me deshabilitaron la cuenta. Porque uno no puede hacer un movimiento igual, repetitivo, muchas veces. Y hay un montón de personas que les ha pasado porque como es, claro, como es un robot... Dice, me están atacando o me están tratando de hackear.
Entonces,
cuando pones muchos likes, cuando dejas de seguir muchas cuentas, cuando todo lo haces muy repetitivo y en un corto tiempo, te deshabilita la cuenta. Y ese fue mi tema.
Me parece que a Connie Achurra también le pasó con una, cuando hizo un seguimiento en Twitter masivo de mujeres, y también le deshabilitaron la cuenta, po, y que lo conversamos aquí en el Caseritas, porque además después había gente que le decía, ay, pero la Connie Achurra no me siguió. Quería seguir mujeres y no me siguió. Y en verdad siguió como a 300 personas y le cancel, y le bloquearon el Twitter porque pensaban que era un bot, ¿cachai?
Eso pasa. Entonces, ese tema hay que tener mucho cuidado. Uno nunca lee, por supuesto, las instrucciones de Instagram.
Sí, exactamente, exactamente. Oye, Maca, me pasa también que delante de Charlie estaba mostrando la construcción de una foto. Decía, ¿cómo sacar esta foto? Que la encontré bacán. Pero ahí no solamente estaba el producto, sino que hay como adornos. Por ejemplo, ahí hay una flor, ¿cachai? Está como, ¿cómo podemos encontrar un equilibrio en el cual yo ponga un adorno, pero no se lleve toda la atención?
Ya, ese es un tema súper complicado, pero que tiene que ver con la dirección de arte. Entonces, a ver, para hacerlo fácil, si tú quieres que tu producto se luzca, tiene que ser el primero y lo principal. No puedes poner un elemento mucho más grande ni más colorido para que llame más la atención. Tu producto tiene que ser lo principal y de esa forma los elementos que vas a poner adicionales tienen que ser o más pequeños o más fuera de foco o con un color más suave que no llame más la atención que el producto. Igual que el fondo que vas a usar, que la base que vas a usar. ¿Ya? Claro. Entonces es súper importante que el producto se luzca mucho más que lo otro, porque hay muchas veces que ponen elementos adicionales que uno se fija más en el elemento adicional que en lo que están vendiendo.
Sí, pues sí.
Y ese es un tema también importantísimo.
Y eso, bueno, se puede solucionar como con el fondo, y decías tú también como fuera de foco es cuando se ve borroso. Como
claro.
Lo que está puesta la atención o lo que se ve como nítido es el producto, y al fondo está como el platito, ¿no es cierto? Las pelotitas que se ven medias borrosas.
Exacto, eso se llama fuera de foco. Ya. Eso se dice fuera de foco. O el famoso bokeh, que también le dicen.
Vez bajé una aplicación en la que uno podía como difuminar. Si no te salía el fuera de foco, lo podías hacer manual.
Sí, por supuesto, hay un montón. Hay una que tiene que haber sido esa, que solamente es para hacer fuera de foco.
Lo encuentro bacán. Oye, mis vecinos están como desatados, entonces estoy rato apagando el micrófono. Porque ya están desatados. Oye, Maca, qué interesante todo esto, porque realmente hace la diferencia. Muchas veces uno tiene como esta postura de como, no, los influenciadores, en realidad, ¿cómo se llama? Son como de cartón o no son reales, pero en realidad es porque están mostrando de una manera atractiva. Y finalmente, cuando queremos llegar a ese alcance, tenemos que pensar que también las cosas tienen que ser chuta bonitas, po. Si tu producto es bacán, además que es lo que hablábamos, ¿te acordás? Y ayer que te dije por el audio, como amar mi producto.
Sí.
¿Cachai? Como amar lo que estáis haciendo, respetar lo que estáis haciendo, investigar qué foto sacarle, porque en el fondo tenés que honrarlo, ¿o no? Como esta como visión más espiritual también de la fotografía y el producto, como que cuando es un emprendedor, no estamos hablando de un retail, ¿cachai? Estamos hablando de una persona que hizo un producto con mucho esfuerzo y con esperanza de que esto empiece a rendir y poder sobrevivir y poder rearmarse. Entonces, hay un acto de amor en la fotografía también.
Mira, yo creo mucho eso y creo que tiene que ver, está súper relacionado también como con la cocina. Es como cuando tú cocinas y lo haces con amor y la comida te queda rica. Y tú dices, ¿por qué a esta persona le queda tan rica la comida? Y es porque la hizo con pasión y con amor. Y yo creo que la foto es exactamente igual. Porque de repente a lo mejor puede ser que no tengas una técnica tan fabulosa, ni tengas tanto conocimiento, pero si lo hiciste así como desde la entraña, te va a funcionar. Porque tiene otra energía, ¿ya? Sí. Entonces también tiene que ver con eso. Tiene que ver con las ganas que haces las cosas.
Qué buena, es verdad. Sí. Y respetar y amar lo que estamos haciendo, sí. En general, cuando uno como que empieza a vibrar en el amor, yo sé que suena súper abstracto, pero es real, incluso cuando uno está haciendo un negocio. Como hacerlo porque, no solamente porque necesitas ganar plata, que obviamente tiene ese factor, pero sino que también es porque es algo que tú, es un conocimiento que tú tienes y es un don que uno está entregando al mundo. Que un poco más que lo que tú haces cuando decís, me he dedicado toda la vida a la docencia en publicidad, pero ahora me parece que tengo que ponerme a disposición del planeta. está pasando por una etapa, chuta, en la que necesitamos tomarnos la mano.
O sea, yo creo que es como, no sé, yo creo que la transmisión del conocimiento, para mí siempre ha sido una cosa que no puedo esconderla, porque la verdad a mí me llama la atención a algunas personas que no les gusta entregar el conocimiento, porque piensan que les van a quitar la forma de hacer la foto o la forma de... Y finalmente cada uno es único, entonces no te pueden quitar nada.
Claro.
Mis fotos siempre van a seguir siendo mis fotos y a lo mejor si otra persona trata de hacerlas, nunca le van a quedar igual. Y yo tampoco voy a hacer igual otra foto parecida, ¿me entiendes?
Eso es el mismo producto.
Sí, es una cosa como absurda. Yo encuentro que el conocimiento, mientras más uno lo entrega, también más retorno tiene. O sea, a mí me encanta, por ejemplo, cuando los estudiantes me escriben o me mandan fotos o yo voy viendo cómo va cambiando. Por ejemplo, ahora, todas estas alumnas que son maravillosas, que tenían un tipo de fotos en Instagram y tú vas viendo el cambio y vas viendo el cambio de ellas, cómo empiezan a editar la foto y cómo empiezan a darse cuenta que realmente la foto está mucho más linda. Pucha, es como que te alegra el alma, ¿cachai? Entonces, todo el tiempo estás teniendo como un feedback súper rico.
¡Qué bacán!
Y la persona que no entrega el conocimiento nunca lo va a recibir ni nunca lo va a experimentar.
Claro, no expande la red.
No.
Porque expandir la red también va desde los oficios, como dice Lucho y Jay, como que es lo lindo de los oficios, el sello personal que es imposible de copiar. Creatividad, pues. Maca, encuentro que lo que nos has entregado hoy día está perfecto. ¿Dónde podemos ir a seguirte en caso de que nos esté escuchando alguien que diga, voy a tomar el curso, necesito saber más?
Mira, mi Instagram es macachurra, no el macachurra foto, sino que el macachurra solo. Y tengo una página que se llama cursosmacachurra.com.
Perfecto, y ahí pueden ir.
Y ahí pueden ir. Y ahí tengo clases de fotografía básica, tengo también cursos de iluminación, de todo.
Mira, así estamos que... abriendo aquí, tomando fotos, como con tres tipos distintos de lentes.
Sí, así que ahí pueden elegir, y si no, me hablan por Instagram, no hay problema.
Estupendo. Oye, otro día te invito a hablar de la activación de la glándula pineal.
¡Feliz!
Tenemos que hacer un especial glándula pineal en el futuro, sí. se viene.
¡Feliz! Centro pineal pituitario.
Sí, total. Además, aprovecho de mandarle un saludo a la Silvia Zelowski, mi profe que está, mi profe de magia, que está escuchando el programa, que quería escucharlo hace mucho tiempo y me llamó. Me dice, estoy escuchando.
¡Ay, qué bueno!
Así que un saludo a la Silvia. Oye, Maca, muchas gracias por venir.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Gracias. Oye, seguimos nosotros mientras tanto en nuestro especial de luto. En realidad, el 2020 ha sido un año en el que yo creo que todos los corazones han vivido de luto. Independiente de que hoy día sea un especial de emprendedores, siento que es importante, ¿no es cierto?, que honremos a todos quienes, como la misma Maca, han entregado sus dones al mundo, han entregado sus dones a nuestro país, y por eso, tomando, ¿no es cierto?, el mail que nos mandó Airela Valeria y que leímos al principio del programa, escuchamos por primera vez y quizás que vamos a seguirla escuchando mucho más a partir de esta ventana que nos abrió ¿no es cierto? la Airela Valeria. Esto es Ruca en honor a la eterna Javiera Barrao aquí en Caseritas. Thank you.
derretida. Tierras construidas
Caserita autoconvocado hoy día, porque antes de empezar nuestra conversación con Aurora la Contadora, les cuento que mañana es luna llena y por lo tanto hay círculo de magia, cabres. Así es que ya está el link en mi cuenta de Instagram, @isidorita. Vayan ahí desde los 3.500 pesos. Si quieren donar más, done más. El mínimo es 3.500. Nos juntamos mañana por Zoom a hacer una meditación para encontrar esa guerrera que tenemos adentro. Además vamos a hacer un tarot grupal. Nos vamos ahí al ¿cómo se llama? Viajamos al fondo del corazón a encontrar cuál es el arcano que va a ser tu aliado en esta empresa, en este como camino nuevo, empoderado y potente que vamos a empezar a vivir de ahora en lo que se viene, compadre. Se viene octubre, se viene la nati octubre y todo lo que nos va a traer la luna de mañana. Así es que vayan por favor a @isidorita. Yo sé que estoy súper atrasada, pero el caserismo unido siempre llega. Así es que vayan para allá. Ese es mi dato de hoy. Aurora la Contadora, ¿cómo está ahí? Te veo bien acompañada hoy día.
Sí, hoy día me tocó estar acompañada porque mi marido no alcanzó a desocuparse de su reunión, pero vamos, que se puede.
Sí, pero está bien, aparte que la veo que se porta espectacular.
Sí, este es su primer estreno para ver cómo se va a portar, así que ojalá que nos acompañe.
Más caserita imposible, Aurora, me encanta. Oye, hoy día estamos haciendo nuestro especial Emprendedores. Muchas gracias por tu conocimiento de nuevo que entrega al Caserismo Unido. Cuéntame un poco y empecemos allá, porque esta es una conversación larga y que tiene muchas, muchas aristas. Sí. ¿Cómo se llama? Me parece muy importante hablar sobre formalizar nuestro emprendimiento.
Claro, mira, ahí nosotros igual siempre con la ICI hacemos una pauta de acuerdo a dudas frecuentes y cosas así, y pasa también de que hay muchas que quieren independizarse, están trabajando de forma dependiente, pero les da susto el tema de formalizar ya.
Claro.
Sí, puede ser un poco difícil, pero ningún camino va a ser, todos van a tener algún pero. Nunca va a ser algo que vas a tener un ingreso seguro, pero se puede. Acá cuando ustedes decidan formalizar, primero tienen que ver una planilla de costos. Acuérdense de que acá necesitamos monitorear si vamos a estar cobrando bien ese producto. Eso va a ser vital para el emprendimiento. Yo no saco nada con ponerme a vender a locas si yo no sé si estoy ganando por ese producto. ¿Ya? Por ejemplo, la ICI que vende bombitas, sus bombitas, ahí nosotros necesitamos saber cuál es el costo de su packaging, cuánto te cuestan las materias primas. Si tú compras a volumen todo tu materia prima, cuánto te generan o cuántos productos puedes sacar de ahí. Y de ahí, acuerdo a esos costos, tú generas y dices, ya, por este producto yo quiero ganar un 30 o un 40%. Y cuando tú ya tienes lista esa planilla, acuérdate de agregar el IVA y tener tu precio total de venta al cual lo vas a dejar a mercado. ¿Ya? Siempre va a ser importante eso. Otra cosa importante para independizarse, y no estoy hablando del tema de la escritura todavía, sino que ver que las redes sociales estén al nombre que tú quieres potenciar. Por ejemplo, mira, tu marca, y si tú tenés que estar con tu marca en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales, porque ¿qué pasa si otra persona te ocupa tu marca y la genera como por otro lado? Entonces eso también va a ser importante.
Ah, no lo había pensado, ¿eh? Independiente de que uno use Facebook, es bueno que tengáis tu propio fanpage agarrado.
Claro, porque ¿qué pasa si la contadora la ocupan para otros fines o para otras cosas? Entonces ahí puedes tener un pero. Ahí Banco Estado también pasó de que están ocupando, no están todas las redes sociales a nombre de ellos, entonces también es un pero que no están todos, entonces cada vez que divulgan algo tenemos que estar viendo en dónde, entonces no, que la contadora esté en Twitter, en Facebook, independiente que la red social primero sea la que tú elijas y la que te sientas a gusto, ¿ya? Ah, otra cosa importante, ya tenemos inscrita, ya sabemos el nombre con el cual vamos a potenciar esa marca, necesitamos saber si esa marca está disponible en INAPI. Acuérdense lo que le pasó a Mel Gibson, que lanzó un producto, que lanzó su marca, no la tenía registrada, ¿y qué pasó? Se la registró otra emprendedora, sabiendo de que no correspondía moralmente, porque ya sabíamos que era para la otra chica, pero igual se hizo. Y en tiempos de pandemia va a pasar mucho este chaqueteo de que van a haber oportunidades para sabotear tu emprendimiento. Entonces también necesitamos ver que esté disponible INAPI.
INAPI. ¿Qué es INAPI? ¿Sabes que es la primera vez que escucho esto en mi vida?
INAPI es donde tú vas a registrar tu marca, o registras los derechos de autor, o registras alguna frase, un logo, todo, todo, todo. Y nadie puede ocupar tu nombre en 10 años. Claramente, acá nosotros podemos registrar solo la marca, sí, sí podemos, pero ahí tenemos que ver nuestro expertise, necesitamos saber cuánto tiempo nos va a demandar aprender esto, y de lo contrario, un abogado puede registrar la marca por nosotros. Yo no lancé nada de mi nombre de la contadora hasta que no estuviera todo bien, porque ¿qué pasa si otra persona quería ocupar mi nombre en libros, revistas y otras cosas, siendo que yo hice un camino? Y pasó lo de Mel Gibson, hizo un camino, le generó marketing, el tema de haber tenido inconvenientes con el actor le generó salir en la más radio, marketing, en la prensa, en la tele, en todas partes, y otra persona tiene su marca ahora. Entonces ahí también, otro punto importante, ver si está disponible en INAPI esta marca de fantasía que nosotros vamos a potenciar.
Mira.
¿Ya? Hay un call center que te atiende, hay cursos en donde tú puedes hacer sola este registro de marca si no, tú no cuentas con los fondos para contratar a un abogado. Y si tú me preguntas cuánto sale más o menos, sale aproximadamente entre 300,000 pesos con todo, más o menos.
¿El curso o el abogado?
El abogado, para que te haga todo ese trámite.
Me duele.
Entonces, acá nosotros tenemos que, la instancia en que sea gratuito, sí, pero vamos a tener que dedicar tiempo para aprender, para registrarlo y para ver si a nosotros nos sale en una primera instancia. Van a haber rubros que sí son fáciles de registrar y no van a tener problemas. Pero, por ejemplo, el mío era muy puntual y era más delicado y ahí tuve que contratar sí o sí a un abogado para invertir. Pero hay otros que son más genéricos que no vas a tener problemas. ¿Ya? Ya. Y esos que son más genéricos emprendimientos lo pueden registrar solas y no va a haber inconvenientes.
Perfecto. Oye, Aurora, yo tengo una duda, porque yo creo que aquí deben haber caleta de caseritas que están escuchando y que dicen, oye, hay tantas cosas que hay que hacer, estoy anotando y todo, pero de repente, no sé, invertir 300 lucas, invertir en, no sé, pues, en los productos, en la cuestión, en la cachala spa y todo, es harta plata en la que uno está como lanzándose al vacío, po.
Entonces, sí, pero mira, siendo estructurada y dejando el... Yo estoy ahora con un mentor porque también me pasó de que se vino el boom de muchas personas que quieren que les lleve la contabilidad y yo tampoco doy abasto. Y es ahí donde también uno tiene que empezar con el cimiento, ver cómo vamos a estructurar este servicio. Hay emprendimientos que hay chicas que no están motivadas en crecer y ahí va el tema. ¿Tú a dónde quieres llegar con este emprendimiento? ¿Te vas a colocar límites? ¿Vas a querer crecer? ¿Vas a querer generar trabajo? Para mí, mi camino va en seguir creciendo, pero yo no sé, no tengo límites, por ejemplo. Entonces, ahora estamos con una mentoría en donde, ya, este año es esta facturación, el próximo, ¿podemos duplicarla? ¿Qué tenemos que llegar para hacer a duplicarla? Entonces, va en la motivación de cada una a dónde queremos llegar. Chicos, yo empecé con un cliente, iba a repartir tarjetas al barrio Italia para ver si me salía otro cliente más, iba con mi guagua en porta bebé. Entonces, ahí también va la motivación de cada una. Si cada una quiere que este emprendimiento surja, si este emprendimiento va a servir solamente por esta crisis económica que se están reinventando, y va mucho la motivación interna. ¿Van a haber días difíciles? Sí. Eso lo tenemos todos, en trabajo dependiente e independiente. Vamos a equivocarnos, pero acá también, si les estamos dando estos tips hoy día, tienen que tomar lápiz y papel porque tampoco hay mucha ciencia con esto. Una buena planilla de costo, evaluar a qué personas voy a delegar alguna función, ir creciendo y colocarse metas va a ser fundamental para que tú surjas con este emprendimiento y ojalá seas una pyme, después una empresa. Uno nunca sabe cómo va a funcionar este negocio. Y acá yo lo que me he dado cuenta mucho que los emprendimientos no fallan por el tema de las lucas. Fallan por los problemas administrativos, porque tuvieron una mala asesoría contable, porque no supieron administrar este crecimiento, porque quedaron estancados y empezaron a absorberle las cuentas, ¿cachai? O porque no supieron diferenciar lo que era mío y lo que es de la empresa. Entonces, son estas cosas que estamos hablando hoy día, van a ser claves para que a ti te vaya bien.
Oye, Aurora, encuentro que lo que acabas de decir al final está demasiado importante. La plata que no es mía versus la que es de la empresa, si uno piensa el tiro que es de uno. Si uno hizo su propia empresa, ¿quién me va a quitar mi plata? Pero no.
Sí, claro, porque tenemos que saber cuánta utilidad ganamos en el mes y ese va a ser nuestro dinero. Y por eso también es importante irse colocando metas. Por ejemplo, para las chicas que están recién empezando, yo les voy a sugerir primero las redes sociales. Que todas estén a nombre de esa marca que ustedes van a estar potenciando. La planilla de costos. Y acá también vamos a tener que colocar metas. Por ejemplo, yo necesito 300 lucas para vivir todos los meses para mi familia. Ok, ¿cuánto tengo que vender para ganar esos 300,000 pesos?
Claro.
Y eso va a ser fundamental para que a ti te vaya bien. Y después al otro mes ya empezaste a vender los 300,000 pesos. ¿Cuánto necesitas más para ir creciendo? Y ahí también va la motivación interna. ¿Hasta dónde quieres llegar?
Oye, pero también existen, mira, cuando uno formaliza también tienes que empezar a pagar IVA y por lo tanto tenés que ser súper responsable con los flujos, ¿cachai? Para que después no se te venga, ¿no es cierto?, todo encima y terminís pagando, pidiendo plata para poder pagar lo que tenés que pagar, ¿no es cierto?, del IVA. Po. Entonces, claro. Preguntarte, por ejemplo, ¿qué significa formalizar en términos de las responsabilidades que vamos a tener como emprendedores que queremos todos seguir creciendo?
Claro, esta formalización de empresa va a ser generar una escritura y también piérdanle el miedo a que si ustedes tienen una buena asesoría, si ustedes participan de algún taller, si ustedes participan de que se están metiendo en su empresa, no les va a ir mal, ¿ya? Acá también tenemos que ver que cuando nosotros decidimos ya formalizar es porque ya decidimos que esta empresa queremos que sea nuestro sustento familiar. Y para que nosotros tengamos este sustento familiar tiene que ir todo el camino correcto. Se nos va a abrir las puertas para acreditar ingresos, para gestionar nuestros créditos hipotecarios, para, no sé, si necesitamos capital de trabajo, nos van a decir, okay, acláreme y demuéstreme sus ingresos. Y si nosotros le decimos, es que todavía no formalizo, a pesar de que nosotros estamos vendiendo en negro, que está todo funcionando, que tenemos utilidades, ganancias y todo eso, pero si no formalizamos, no tenemos cómo acreditar eso.
Claro.
Entonces también se nos van a cerrar mucho las puertas. Y yo le digo de repente que la pandemia igual llegó como a obligarnos a digitalizar muchas cosas, y con eso también se nos abrieron las puertas a que muchas personas empezaron con talleres online, muchas. Siendo de que habían unas personas de que no podían tomar, por ejemplo, mis talleres porque eran de Punta Arenas.
Claro.
Y ellos también ahora ya participaron, ya están andando con sus empresas, ya estamos trabajando. Entonces ahí también tenemos que aprovechar la oportunidad que hoy día ya todo es más digital y van a tener las instancias de formalizar por el camino correcto.
Qué buena, qué buena. Pero, por ejemplo, también hay otros caminos. Después de formalizar vienen otras cosas también, como siempre, beneficios y también responsabilidades. Pero pienso, por ejemplo, en el rubro de la comida o los rubros que tienen que ver con que lo que tú entregas es puede afectar a la salud del otro, ¿cachai? Y entiendo que ahí también hay ciertas reglas y ciertos como protocolos.
Claro. Por ejemplo, para todas las chicas que hoy día están vendiendo comida desde su casa, pueden hacer una empresa EIRL, y la empresa EIRL les va a permitir trabajar desde su cocina y el trámite de la Seremi va a ser muy, muy expedito. Les van a cobrar 1,000 pesos por ese trámite. Después viene todo el tema de las obligaciones contables, que ahí tienen que trabajar con un contador, porque acá convengamos que de repente los emprendedores, por ahorrarnos, por ejemplo, 50,000 pesos, vamos a ponernos a estudiar contabilidad, impuestos. Yo no estoy diciendo que no se haga, de hecho yo soy pro que el emprendedor debe saber sus obligaciones tributarias, pero la tarea se la debe delegar al contador, para que el contador estudie, para que el contador saque los impuestos, que esté con el tema de este cambio de reforma tributaria que hoy día estamos viviendo, pero que las chicas sean productivas en su área en donde son secas. Por ejemplo, yo no saco nada con ponerme a estudiar y hacer una página web porque me va a demandar, por ejemplo, sí, yo puedo estudiar, pero ¿cuánto tiempo me va a demandar? ¿Un mes? Y ese mes para mí es valioso porque yo puedo hacer, no sé, te miento, 10 asesorías y 2 talleres. Entonces puedo sacar más provecho en mi trabajo que ponerme a estudiar algo desde cero que quizás más encima no quede bien como yo lo espero.
Claro.
Entonces acá pasa de que las chicas de repente porque quieren ahorrar y porque también empezamos con lo justo, sí. Queremos evitar gastar estos 20,000 pesos que te va a cobrar un contador, pero de repente va a ser necesario pagarle estos 20,000, 30,000, lo que ustedes consideren el contador que se adecue al presupuesto de ustedes, claro. Pero que quede bien y que no nos expongamos a multa. Entonces las instancias para formalizar de forma correcta van a estar hoy día con la plataforma Tu Empresa en un Día. Claramente ahora es mucho más amigable. Entonces acá la pregunta es como sí, vas a tener las responsabilidades, sobre todo tributarias, pero veámosle los beneficios. Vamos a poder acreditar nuestros ingresos. Tenemos que ver nuestras metas personales con nuestro emprendimiento. Queremos crecer, queremos quedar así. ¿Y qué pasa si nosotros dijimos, ya, vamos a vender, no sé, 500 lucas y sobrepasamos eso? vamos a darle el pie a crecer. Entonces todas esas evaluaciones se van a mirar con un modelo de negocio para que ustedes también evalúen cosas súper personales y aterrizar todas las ideas que ustedes tengan.
Ya, entiendo. Pero como que uno empieza ya a decir cosas y empiezo a sentirme muy pequeña frente a una no, montaña gigante de responsabilidades y cosas gubernamentales.
No, tranqui, mira, acá va a ser fundamental. Lápiz y papel. Mi modelo de negocio. ¿Dónde yo me veo? ¿Qué clientes quiero? ¿Cuáles son mis costos? ¿Cuál va a ser mi canal de marketing? Hoy día, igual chicos, nosotros hacemos todo de todo. Yo me encargo de mis redes sociales, atender mi correo, mis clientes. Entonces ya está llegando un punto en que también quiero crecer un poco más y ahí también empieza la delegación. Al principio la podemos hacer toda, inclusive cocinar, estar en la casa y hacer todo y nuestro trabajo. Pero va a llegar el momento en que esto no va a dar abasto y vamos a dar el salto siguiente, que es crecer. Entonces el modelo de negocio va a ser importante. Cada cuánto tiempo yo tengo que ir contratando una persona también va a ser vital, porque yo tampoco me puedo encargar de estar recibiendo los pedidos, revisar que me paguen, viendo el stock, despachando. Una mañana en Starken es un tiempo valioso que tú estás perdiendo en hacer marketing y en vender tu producto. Entonces ahí, cuando ya nos vemos con tantos pedidos, necesitamos a una chica o a un chico que nos vaya a retirar a nuestra casa y que es su emprendimiento de despacho y logística, sea el que se encargue de eso. Hoy día nosotros estamos viviendo también un boom de emprendimientos, que hay muchos furgones escolares que están sin pega y que se están encargando de hacer despachos. Entonces, generar esta alianza comercial, ya vas a tener una mañana menos con esto de que te vayan a despachar todos los productos, ¿ya? Entonces, nuestro resumen de evaluación va a ser el modelo de negocio, todas nuestras ideas, ¿ya? Hay algunos talleres que han quedado guardados en un fanpage de Crece Mujer que lo hizo Genias, que son súper buenos. Y eso te va a servir para como aterrizar todas estas ideas. Y cuando tú ya evalúes todo, la planilla de costos va a ser vital. Y si tú, pasando estas dos barreras, tú dices, no, yo quiero que este emprendimiento me dé para comer, para mi familia, para todos tus metas personales, y ahí tú también tienes que decidir, ¿quieres crecer o no? Vamos a lanzarnos con la formalización de la empresa. Y para formalizar empieza todo ahí el camino de la escritura, trabajar con un contador para que esto vaya andando y empiece bien.
Ay, 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 son hartas cosas, pero sabéis que como que da como una cosquilla en la guata de decir como, voy a ganar, voy a hartarte por llegar. Me encanta. Miguel Bosé, no en mi corazón, pero en mi recuerdo. ¿Ah? Oye, Aurora, muchas gracias por todo este conocimiento. No, cuéntanos más sobre los talleres, porque creo que quizás es una buena idea, y quizás yo misma lo haga, de meterse a tus talleres y decir como que okay, todo lo que estoy diciendo a la Aurora quizás me está como dando ansiedad, mejor me hago cargo, invierto esta plata y me meto al taller y ya ahí por lo menos tengo más recursos para poder hacerme cargo yo sola.
Sí, mira, estoy haciendo talleres para emprendedoras y emprendedores también, en donde le explico cómo hacer una iniciación de actividades. Hay otro taller de las obligaciones tributarias de emprendedores, hay otro taller que es, que me pasó muy cuático, de que hay contadoras que se están independizando y no saben cobrar sus servicios. Estamos también con los talleres para las personas que emiten boletas de honorarios y sus beneficios, y todo es con lenguaje muy ameno, en donde no vamos a hablar de la ley 15.800, sino que también se lo estoy haciendo súper amigable para que también ustedes se interioricen primero y después nos vamos con las leyes, con los números y con todas las demás cosas. Y este mes voy a estar en Genias, que es como un mix de inicio de actividades y obligaciones tributarias. Entonces ahí están las instancias, está Cerco. Si no pueden pagar mis talleres, pueden ver en Cercotec, pueden ver en algunas municipalidades que también los están otorgando de forma gratuita. Entonces las instancias pagadas y gratuitas están hoy en día.
Hay que buscar, hay que buscar, y además también pasar el dato, que como ahora está todo digitalizado, mira, si todo tiene luz y sombra, no me canso de decir eso, porque quizás a principio de año, de haber ido a hacer mi empresa, hubiera gastado todo un día en la notaría, y ayer que firmé mi empresa, lo cual estoy muy contenta, lo hice ayer, muy coincidentemente, lo hice en línea, en tu empresa en un día. Un trámite que me demoró nada, ¿cachai? Y que obviamente está mucho más simplificado. De hecho, fue muy una coincidencia no menor que yo firmé la cuestión y una hora después, dos horas después, me escribiste como, ¿y si vamos mañana con el especial emprendedores? Y fue como, Aurora, creo que te necesito.
Ya, bacán, me alegro porque ahora sí. Está todo más expedito. O sea, el tema de la pandemia llegó para digitalizar muchas cosas que se venían demorando mucho. Así que sí, las instancias para aprender, las instancias para estar al día, van a estar siempre, y hay que estar presentes como con todos los talleres que uno también está otorgando. Hay instancias gratuitas, así que aprovechemos todo esto para que nos vaya bien. ¿Y cómo se sabe si más adelante la ICI va a tener un imperio y nos va a contratar?
O sea, voy a tener un imperio.
Ya, muy bien. ¿Viste? Ahí vienen las metas personales de cada una, hasta dónde queremos llegar. Y al final nosotras mismas nos damos cuenta que de repente, inclusive nosotras nos autosaboteamos porque nos da miedo el crecer también.
Sí, po. Es que son muchas cosas, pero uno está todavía cambiando fotos de guagua y dando tetas en la noche, ¿me entendí? Como que uno dice, sí, más responsabilidades, no puedo. Pero sí podemos.
Pero sí podemos. Sí, siempre se puede. Así que ordenadas, siempre se va a poder.
Maravilloso, Aurora, muchas, muchas gracias. Anda a ver a ese bebé que se portó estupendo en este programa. Así es que se llama muy caserita como siempre. Gracias, repetirse. La contadora la encuentran en lacontadora.cl, pero también en su Instagram, que es @lacontadora.cl. Y como siempre, ya yo creo que la otra semana también en el caserito, porque es el primer miércoles del mes y te necesitamos, porque por Dios que están pasando cosas.
No hay problema. ISAPRES, tenemos que hablar de las ISAPRES y qué está pasando con eso.
Ay, no, ya me da dolor de guata. Ya me da dolor de guata. No, es terrible ese tema, porque tú cuando tu hijo cumple 2 años y tenés que decirle a la ISAPRE, oye, cumplió 2 años, bájame el plan, ¿cachai? Tantas cosas.
Tenemos que hablar harto de los cambios que se vieron este año, así que no hay problema, y nos organizamos.
Perfecto, entonces el miércoles nos repetimos el plato con AuroraLaContadora.cl. Gracias por venir, Aurora, otra vez más. Y nosotros empezamos a cerrar este programa en que Lucho y Jay y Charlie no dijeron ni una cuestión. Lucho, di algo. Di mi,
lo hola. Cualquier cosa. Está brigio el día y día. O sea, desde la mañana que repasamos el tema de que hace 3 años fue la muerte de Joan Fourville, estoy súper sensible. Ese caso, ¿sí?, en particular a mí me deja siempre muy mal. Como pensar lo que vivió esa mujer.
Hoy día es un día sensible, es un día en el que estuvimos de luto.
Cuando la Chiri me sorprendió también en el satélite pop con lo de Kino, también callé. Entonces, como que cuando abrimos el programa no pude hablar, no pude meterme nomás, ¿cachai?
Sí, el silencio también es comunicación.
Sí, sí. Así que eso, se termina septiembre, que brigio es... empieza octubre. Y ese es más brillo. Y ese es de nosotros.
Mira, octubre va a ser maravilloso en el Caseritas. Va a ser realmente, llevamos meses trabajando en esto, y va a salir bacán. Así es que la invitación es, no lo sé cuál es la invitación en realidad. La primavera necesita del invierno. Y la verdad es que es un ciclo. Y la muerte quizás no nos hace sentido. Pero es porque, nada, pues, aceptarla es súper terrible. Así es que hemos estado transitando hoy día, haciendo los homenajes correspondientes. Y para terminar, obviamente elegí a una de las tantas diosas a las que yo me vuelco cuando necesito un espacio de recogimiento.
Dame un segundo antes que hoy día se repite el capítulo de 10 chilenos que están cambiando el mundo. En este caso es sobre José Echeverría. Ahora, directo después del Caseritas va eso, que habitualmente perfecto, se estrena el martes y se repite el miércoles post Caseritas. Eso.
Perfecto. Entonces, quédense en la sintonía de Sub la Radio, porque aquí tenemos demasiadas cosas para entregar. Sigan a la contadora con ese bebé, esa bebé maravillosa. A Charlie, que por supuesto la disponibilidad sagitariana que tiene es puro bálsamo para mi corazón Géminis. Así es que nada, vamos a invocar a Tori Amos y esta canción que ella escribió sobre la muerte, sobre la inminente muerte también de sus familiares. Es The Beekeeper, aquí en Caceritas.
Thank you. Vaya con la diosa nomás, caserite, que nos volvemos a encontrar mañana a la misma hora y en el mismo canal. En Sube la Radio.